Bienvenidos a Refrescando el Alma. Devociones para inspirar su camino con Dios. He aquí su anfitrión, Félix Delgado.
Marcos en el capítulo 6. Gloria al Señor, y vamos a comenzar en el verso 21. Felipe es un joven que queremos mucho en la iglesia, un hermano tremendo, muy amado por nuestra familia. Gloria al Señor, estamos contentos de que esté aquí con nosotros hoy. Marcos en el capítulo 6, verso 21 en adelante dice: pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Yo quiero hablar, hermanos, en esta tarde acerca de censurando o callando la voz. Censurando o callando la voz. En el nombre del Señor, puede tomar su asiento en esta tarde. El Señor, hermanos, nos ha hecho a nosotros, los seres humanos, como su perfecta. Somos su perfecta creación. Dios, miramos en la escritura que cuando anduvo creando todo fue con el poder de su palabra. A todo habló y todo fue hecho. Todo dijo y todo se hizo de la nada. Ahora, para el hombre, sabemos que descendió, tomó polvo de la tierra, hizo un hombre, un barro, un muñeco. No había aliento de vida de él, no había vida en él. Y Dios, dice la palabra del Señor, sopló aliento de vida en los orificios de su nariz y fue el hombre un ser viviente. Esa fue la primera vez, quiero que note y entienda bien, que fue la primera vez que Dios estuvo cerca del hombre. La primera vez. Por cierto, por el primer hombre Adán, ya estaba en la mente de Dios estar cerca del hombre. Ya estaba en el plan de Dios el vivir, el habitar cerca de los hombres. Cuando Dios, al soplar ese aliento de vida, nos ha dado y nos dio y ha dado y dio a Adán, y todos en nosotros está esa pequeñita vocecita que a veces ignoramos muchas veces, esa vocecita que a veces aún nosotros mismos ahora no. Esa voz que muchas veces funciona como voz de alarma, como voz de exhortación, como voz de dirección. Dios, yo lo creo muy bien, siendo Dios todopoderoso, utiliza también esa voz de lo que llaman en el panorama médico la conciencia. Esa pequeña voz de la conciencia donde nos lleva a nosotros por un camino, lo cual esa voz opera de acuerdo al moral de la persona. Y yo creo muy bien, hermanos, que muchas veces Dios mismo utiliza esa voz para dirigirnos, para hablarnos, para detenernos en algo
que vamos a hacer o en algo que hemos pensado hacer o en algún camino que hemos pensado encaminarnos. Y ahí está esa voz. Pero lo que sucede con ello es que mientras más se ignora esa voz, más comienza a disminuir en usted y en mí. Hasta que llega el momento en que, créalo o no, hermanos, esa voz es censurada, es callada, es muerta. Y es ahí donde el hombre entonces, dice la palabra, está entregado a sus malos caminos. Es ahí donde ya no oye ninguna corrección, ya no atiende ningún consejo, ya no hace caso alguno de lo que debe moralmente hacer bien, sino que simplemente, como habla el final del libro de Jueces, hace lo que piensa en su corazón para él que está bien. So aquí en esta escritura, el Señor nos ha dado a entender que Juan el Bautista era como ese tipo de voz de la conciencia a Herodes. Herodes era el rey, lo llaman el mero mero. Él era el líder de esa provincia. Este hombre Herodes se había casado con la hija del rey Aretas IV de Nabatea. Mas sin embargo, este hombre, hermanos, tenía una mente tan depravada que en una visita a Roma, donde visitó a su hermano Herodes II, allí mientras estuvo con su hermano por unos días, terminó enamorándose de la esposa de su hermano. Y Herodías terminó enamorándose de él. La Biblia, hermano, nos deja claro que cuando Juan comenzó su ministerio predicando el arrepentimiento y la remisión de los pecados, hizo público y muy prudente el señalar a Herodes como líder de la nación su pecado. Porque Juan vivía de una manera, hermanos, que él había entendido de que si el líder es corrupto o corrompido en el corazón, toda la nación va a vivir también en la corrupción. Marcos en el capítulo 6 y el verso 18 nos dice la palabra del Señor: cuando Juan decía a Herodes, hablando de su relación con Herodías y lo que había hecho, Juan le decía: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Fíjense que no lo estaba llevando al infierno, ni lo estaba ya condenado totalmente, no, estaba simplemente exhortándole a que no le era beneficioso lo que había hecho, hablándole para que rompiera toda relación, destruyera todo modo de vivir así. Pero las escrituras, hermanos, nos ayudan a entender que Herodes simplemente lo que andaba preocupado en su corazón era el poderío y su posición como líder en el pueblo. Porque este hombre no tan solo se había divorciado de su esposa para casarse con la esposa de su hermano, sino que ahora tenía una obsesión por su hijastra, la hija de Herodías llamada Salomé, la cual vemos en la escritura que el día del cumpleaños de Herodes, ella danzó y agradó de una manera tal a todos aquellos hombres que Herodes, en su herejía, en su loqueza, se atrevió aún decirle a ella por juramento: hasta la mitad del reino te doy si me lo pides ahora. La lujuria es un tipo de pecado que lleva al hombre, especialmente al hombre, al varón, a la loquera. Lo lleva a ser capaz aún, como hemos visto y hemos oído muchas veces en las noticias, la mató porque no quería que nadie más estuviera con ella. So así está actuando ahora este hombre, y aún no tan solo él, sino que se atrevió a jurarlo delante de todos sus invitados, de todos los príncipes de aquel alrededor. Imagínense todos chismoteando allí. Uy, lo dejó loco. Uy, este hombre perdió la cabeza. Hasta la mitad del reino le está ofreciendo. Y mire la sencillez de la joven, que no supo qué contestar, sino que fue donde su madre a decirle: hey, Herodes me dice esto y esto, ¿qué le pido? ¿Qué le pido? ¿Qué tú crees que le pida? Tal vez ella fue para allá pensando: uy, lo más seguro mamá me va a decir que le pida la mitad del reino para vivir en riquezas, y iba ya contenta porque iba a tener los mejores vestidos y los mejores lugares, iba a poder adueñarse de un montón de cosas. Pero simplemente la madre le dice: dile que te den un plato la cabeza de Juan el Bautista. Juan, sabemos, hermanos, era el precursor de Jesucristo, era a quien Isaías en el capítulo 40 y verso 3 habló diciendo, el Señor proclamando la misión de Juan, la misión principal de Juan: voz que clama en el desierto, abrir camino, preparar camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. La misión principal de Juan no era comenzar a predicar arrepentimiento y perdón de pecados. Era abrir el camino para que el Señor pudiera venir en toda su potestad y hablar del reino de Dios. Juan lo que estaba simplemente haciendo era llevando la misión de preparar los corazones para que escucharan a aquel que venía atrás de él. Un detalle, hermanos, de lo poderoso que era Juan es que la Biblia misma habla diciendo que venían muchos de lejanas tierras, venían muchos de otras provincias, de otros lugares, salían de las mismas sinagogas para ir y oír a Juan en el desierto, y allí se arrepentían de sus pecados, allí eran bautizados por Juan. Queriéndonos literalmente diciendo, venían de todas las ciudades alrededor y salían de los lugares muertos a oír a un hombre sin apariencia, pero con poder de Dios. Juan se había convertido en la voz principal de toda aquella región. Ahora, mientras la voz no tocaba a los líderes de la región, todo estaba bien. Pero cuando comenzó entonces la voz a corregir los hechos y a corregir las actitudes y a corregir los malos caminos, entonces simplemente se dijo: ahora te has metido con quien no debiste haberlo hecho. Hermanos, nosotros tenemos el deber a esta ciudad, debemos y necesitamos hacerlo. Tenemos un deber a favor de la ciudad de Greensboro, y es de ser la conciencia de esta ciudad para que atiendan a sus caminos y puedan atender a la voz de Dios. pero miramos que los gobiernos y los grupos que se han formalizado y que han salido de las tinieblas o de los lugares escondidos a manifestarse hoy en día públicamente han querido simplemente tornar la mirada de la ciudad y de la población a la iglesia con odio, con rencor, con furia de que no atiendas a esa gente, andan juzgando, andan señalando, andan haciendo esto, gloria al Señor, sin ellos mismos darse cuenta que lo que están pidiendo, gloria a Jesús, es que le den la cabeza de la voz que los está dirigiendo a Dios mismo. El escritor Josefo dice: ahora bien, algunos de los judíos pensaban que la destrucción del ejército de Herodes había venido de Dios, y que había venido de Dios justamente como castigo por lo que se había hecho en contra de Juan. Muchos iban a Juan en el desierto no simplemente porque iban a oír a un hombre vestido de pieles y todo de peludo allá y todo barbudo y sin ningún atractivo para mirar un espectáculo. No, dice la palabra que Juan era tan poderoso en Dios. Jesús mismo lo llamó que no ha habido otro profeta tan poderoso como él. Juan simplemente, hermanos, no andaba predicando teología e historia, simplemente andaba predicando arrepentíos y convertíos. Y esa palabra, Dios había puesto un poder tan grande y una unción tan poderosa en Juan, que venían de las ciudades, aún sin haberle oído, compungidos de corazón, queriendo saber qué debían de hacer. Pero siempre el enemigo va a tener a alguien dispuesto a hacer el trabajo sucio para querer detener la iglesia. Herodes amaba el poder, amaba la autoridad, y aún buscó muchas veces y de muchas maneras mejorar su posición delante de César y de todos los gobernantes a su alrededor. Simplemente Herodes, hermanos, hablándolo en un modo puertorriqueño, era un lambón. Era de aquellos que siempre nada más para obtener algo, favorcito aquí, favorcito allá. Marcos en el capítulo 6 nos habla de que Herodías odiaba a Juan, mas sin embargo Herodes lo miraba como un hombre santo. Pero aún así, cuando la voz comenzó a levantarse en contra de sus pasiones, en contra de su relación, en contra de sus caminos, claramente decidieron ambos callar esa voz. Juan fue un profeta que no anduvo con rodeos, no anduvo dándole vuelta al problema y después lo tiraba ahí. Pum, no, Juan iba directamente al problema, declarándolo con el poder de Dios sin tener temor a nadie. Ahora desafiaba a las autoridades cuando hacían el mal, pero también daba honra y gloria a las autoridades cuando hacían algo bien. Claramente había un conflicto entre ambos hombres, pero Herodes permitió que sus deseos carnales quemaran su conciencia hasta el punto de que estaba y estuvo dispuesto a silenciar la voz. Hermanos, cuando usted y yo estamos siendo la voz a otros, tenemos que vivir en la persistencia de que Dios puede hacer algo. La Biblia misma lo habla diciendo que si nosotros continuamos haciendo el bien sin cansarnos, vamos a obtener ese bien. No os canséis de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Herodías y Herodes, hermanos, no le gustó la voz, so decidieron, o más bien Herodías decidió por ambos silenciar la voz. Pero la Biblia habla de que el que encubre su pecado no prosperará. David lo explica de esta manera: se secaban mis huesos mientras guardaba silencio por mi pecado. Usted y yo, hermanos, no hemos sido llamados a guardar silencio delante del pecado. Dios no nos ha llamado a ser educadamente honestos en no decir nada para ofender, porque sabe que aún Jesús diciendo que los amaba, todavía muchos en la multitud se ofendían por sus palabras. Lo que usted y yo tenemos que tener cuidado es de no tomar la vara del juicio para traer o declarar condenación a los hombres. Nuestra voz nos ha sido dada para declarar de que Él es fiel, de que Él es bueno, de que Él puede salvar, de que Él puede perdonar si los hombres deciden volverse a Él. Pero sabe que aún muchas veces usted y yo no necesitamos un enemigo para callar nuestra propia voz. Sabemos que lo que estamos mirando está mal, pero guardamos y callamos delante de los hombres. Y sabe que al usted y yo callar y guardar silencio delante de los hombres, estamos participando de lo que ellos también han hecho. Porque no me pueden llevar a la cárcel porque yo simplemente estaba conduciendo el carro. Pero eras parte del plan. Te hiciste parte del plan. Porque muy bien pudiste decidir mientras están robando el banco: yo no quiero participar en esto, me voy. Aquí le dejo la llave, me voy, me desaparezco. No quiero nada que ver con esto. Pero por cuanto quedé allí sentado en el lugar donde me dejaron, ya he decidido participar de ello. Hay mucho que podemos decir, pero no podemos decirlo con nuestras propias palabras, porque nuestras propias palabras no van a tener ningún significado, ningún poder, no van a lograr nada. Pero cuando usted y yo tomamos la palabra de Dios y comenzamos a darle a Él nuestros labios, aunque no veamos lo que esperamos, esa palabra hará lo que ha de hacer, porque Dios mismo habló que su palabra no iba a retornar a Él vacía. Su palabra iba a ser la obra por la cual fue enviada. Si usted y yo hablamos en contra de la corrupción, de acuerdo a la palabra de Dios. La palabra de Dios va a destruir toda fuente de corrupción y va a haber allí paz. Pero yo tengo que hablarla como Dios mismo la pronunciaría. Ese es el error que muchas veces cometemos. ¿Cuántos todavía saben que somos humanos todavía? Muchas veces el enojo, ¿no? Se nos sube el monstruo, como dicen por ahí. Se nos sube el gorila encima. Y lo que sale por nuestra boca no debió haber salido nunca. Y saben, lo peor de todo es que lo que sale de esta boca no puede volver a ser vuelto allá. So, la Biblia nos exhorta, hermano, a escoger con sabiduría nuestras palabras. Porque ya lo que es pronunciado no vuelve otra vez al vientre. Pablo aún nos advierte de este tipo de personas como Herodes en Primera de Timoteo en el capítulo 4 y el versículo 2. Él usa aquí un lenguaje fuerte, un lenguaje de azote, un lenguaje de palo. Como decían antes, de machete, cortando. Palabras fuertes por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. Pablo lo que está diciendo, estas personas son hipócritas y son mentirosos y tienen muerta la conciencia. Tienen muerta la conciencia. Un hombre llamado Rutherford Hayes dijo que la conciencia es la auténtica voz de Dios para ti. La voz de la conciencia es esa voz interior que juzga tu comportamiento. Pero fíjense que la Biblia nos dice que si nuestro corazón nos juzga, Dios es mayor que nuestro corazón. Esta voz, Dios la utiliza para levantar juicio en nuestras decisiones, en nuestro comportar, en nuestro caminar, en nuestro pensar. Cuando algo sucedió y palabras se forman en mi mente, o actitud se forma en mi cuerpo, y esa voz simplemente, ese no eres tú. Y usted y yo, como Juan el Bautista, también podemos ser ese tipo de voz para nuestra ciudad. Fíjense, hermanos, que la maldad no va a menguar. La dificultad no va a menguar. Nos estamos ya acercando al último tiempo, al tiempo final, donde el Señor va a venir por su iglesia. Ese glorioso día donde la trompeta ha de sonar y seremos tomados con él. La Biblia dice que la cosa va a ser de mal en peor. Pero usted y yo todavía no debemos y no podemos parar de orar para que Dios mueva su mano. Porque sabemos que en medio de la dificultad, alguien, una persona, un ser humano es más sensitivo a atender la voz de Dios y a poder caminar hacia él que alguien que todo anda bien. Aún así mismo somos nosotros y ya estamos adentro. Que cuando todo marcha bien, a veces ni tengo deseo de orar. Como que no lo veo necesario. La oración no puede ser una necesidad. La oración debe ser mi vida. Vuelvo y repito, la oración no puede ser una necesidad. La oración tiene que ser mi vida. La Biblia dice, orad sin cesar. Muchas veces hemos explicado, no es que vamos a estar 24 horas, 24/7, como dicen por ahí, 24 horas, 7 días a la semana, orando y orando y orando y orando. Dios sabe que tenemos que hacer otra cosa, pero también Dios sabe que nos ha abierto la puerta para comunicarnos con Él todo el tiempo. Todo el tiempo. La voz de Dios tiene que ser manifiesta a nosotros y a través de nosotros para poder traer conciencia a aquellos que todavía no le conocen. Dios, hermanos, nos ha dado a nosotros el privilegio de anunciar las buenas nuevas de salvación, de ser la voz de Dios en esta tierra, de poder anunciar y proclamar su reino. Porque usted y yo, todo nuestro sentido moral, escrúpulos, sentido del bien y del mal, todo está y es visto por Dios. So usted y yo debemos de ser, vuelvo a repetirlo nuevamente, transparente delante de Dios. En que necesito que Él me mire con toda felicidad, con toda facilidad, con toda confianza, sabiendo que voy a caminar como Él desea que yo camine. Ahora, ¿vamos a vivir en perfección? Jamás. Mientras estemos todavía en este cuerpo, no va a haber perfección en nosotros, pero por eso lo necesitamos más que nunca a Él. Gracias a Dios que no nos ha permitido llegar a la perfección. Que no vamos a llegar en esta vida a la perfección. Porque, uy, ¿dónde quedaría Dios si ya lo alcancé? Nuestra motivación derivará lógicamente todos nuestros principios éticos, todos nuestros principios morales, los cuales van a ser dirigidos por los pensamientos de Dios y las acciones de Dios a través de nosotros. Eso es una vida en el Espíritu. Las noticias falsas en nuestro mundo de hoy, lo que están es, hermanos, simplemente empleando titulares muy llamativos, noticias muchas veces inventadas, titulares como carnada para simplemente tener la atención y el control del pueblo. Ya casi no se oye del COVID, que es ahora la guerra. ¿Qué va a venir después? Ya habrán planeado algo. Todo es simplemente para mantener el enfoque de la población en lo que supuestamente es el auxilio y el refugio de una nación. Un gobierno firme. Pero las noticias falsas, hermanos, han existido desde el tiempo de la serpiente en el Edén. Desde allí comenzaron las falsas noticias. O con que Dios os dijo que moriréis. ¿Cómo así? No, ciertamente. Lo que pasa es que Dios no le ha explicado que van a ser como Él, conociendo el bien y el mal. El fruto le fue presentado a Eva muy llamativo, con luces, con esplendor. Y allí quedó ella atrapada, concarnada. Y murió. Pastor me dijo a mí un día, Eva murió por su boca, como un pez. Quedó atrapada allí. El problema hoy es que comenzamos a dar toda nuestra atención a lo que se nos presenta allá afuera, y le damos tanta atención que, hermanos, no nos damos cuenta que está simplemente turbando todo lo que Dios nos ha hablado, lo que Dios nos ha mostrado, lo que Dios quiere hacer. Simplemente nos lleva al enfoque de que todo va de mal en peor y de que simplemente vamos cuesta abajo. Pero hay un lugar donde el profeta, si no me equivoco, es el profeta Isaías, donde habla, ¿quién? Preguntando, ¿quién creerá nuestro reporte? ¿A quién vamos a atender? ¿A quién vamos a atender? Porque hay voces, hermanos, que luchan y se levantan y levantan su voz con furia para llamar nuestra atención. Y si usted y yo damos oído a cualquier otra voz que se levanta en medio nuestro, terminaremos matando la voz central de nuestra vida y comenzaremos a hablar lo que hablan las otras voces. Y es ahí donde entonces se levantan los falsos profetas y los falsos maestros, porque han quedado enredados en otra voz. Han quedado enredados en otra voz. So, nuestra responsabilidad es de mantener esa voz alerta, levantada y en plena vida. Que nada la alcance, que nada la censure, que nada la detenga. Porque, hermanos, estamos viviendo en una sociedad que ahora la moda es censura. O no me gusta eso, censurado. O no me gusta el color de tu carro, censurado. O no me gusta tu nacionalidad, censurado. No perteneces aquí, vete para tu país, vete para otro lugar. Aquí no te queremos. ¿Y sabes cuál es la realidad de la vida, hermanos? La realidad de todo esto es que cuando el mundo ve a algo diferente, a alguien diferente, es una amenaza para su creer. Es una amenaza para su creencia. Es una amenaza para su tradición. Es una amenaza para su cultura. Porque sabe que el único que hace cambio permanente se llama Jesús. Se llama Jesús. Nuestra voz levantada en oración, nuestra voz levantada en alabanza, nuestra voz levantada en consejo, nuestra voz levantada a las alturas, hablando sabiamente, alabándolo a Él con todo el corazón. Que la voz salga del corazón lleno de Dios, no del corazón lleno de ira, del corazón lleno de Dios. que la palabra salga del corazón lleno de Dios, que la oración salga del corazón lleno de Dios. Cuando usted y yo estamos llenos de Dios, nuestra voz no tenemos que levantarla, no tenemos que hacer expresión de que estamos enojados, porque la reprensión puede salir con amor y todavía causar el mismo efecto. Ese es el poder que vamos a entender, hermanos, en estas próximas semanas. Esa es la autoridad que vamos a entender en estas próximas semanas. La autoridad de Dios. Por eso que quise hablar primero de esto. Nuestra voz es poderosa. Es un arma que Dios nos ha dado. Pero si se permitimos que el mundo la censure, entonces perdemos ese poder. Perdemos ese poder. Estemos puestos de pies. Gloria al Señor. Aleluya. Hermana, espero que no le haya sido muy difícil. Y bueno. Gloria al Señor. Dios está haciendo, hermanos, en medio nuestro cosas maravillosas. Estamos viendo que Dios está moviendo. Que Dios está moviendo su mano. Que Dios está aún tocando las visitas y moviéndose en los corazones. Nuestra voz no puede ser dirigida por nuestros sentimientos. Nuestra voz no puede ser dirigida por lo que está ocurriendo ahorita. Tiene que ser dirigida por su palabra para ser efectiva. No estoy diciendo que es algo muy fácil de hacer, porque conlleva disciplina, conlleva esfuerzo, conlleva consagración, conlleva búsqueda, rendir. No es fácil, pero tampoco es imposible. Porque la Biblia, hermanos, nos declara a nosotros que Dios está con nosotros. Y Él es por nosotros. Y Él está en nosotros. So, dígale que está al lado suyo, nada más se falta. Nada más nos falta. ¿Sabe por qué? Porque el apóstol Pablo entendió que en Él estamos completos. En Él estamos completos. So, si me falta algo, lo busco en Él. Necesito algo, lo busco en Él. Y va a haber ocasiones donde van a tratar de censurar lo que usted está hablando. Pero como dijo Jesús, no os preocupéis por lo que vas a decir. Dame tu boca y yo pondré en ti las palabras que has de decir. Porque muchas veces, hermanos, Jesús respondió a las palabras de sus enemigos con silencio. Pero otras veces tuvo que hablar con autoridad. Y estamos viviendo su vida en esta tierra. Padre, en el nombre de Jesús.
Gracias por escucharnos. Para más información, visítenos en www.iglesiarea.com. Dios los bendiga.